En el partidazo de COPE creemos que el mejor deporte no tiene por qué acabar nunca. Disfruta cuando quieras de más episodios como este en cope.es y en La Antena, de lunes a viernes desde las 11:30 de la noche.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo. Conéctate al deporte o a toda la información. Somos tu campo de juego, siente ya nuestra pasión. Hey. Oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE.
Buenas noches, 11:30, 10:30 en Canarias. Bienvenidos, bienvenidas. Esto es el partidazo, cadena COPE. Partidazo de este lunes 3 de febrero, en el que se cierra el mercado de fichajes de invierno, dentro de media hora. Ahora estamos en la Liga, aunque ya les adelanto que, vamos, está la cosa súper tiesa en el mercado español. Fuera ya es otra historia. El City, más de 200 millones de euros se ha gastado el rival del Real Madrid en la Champions en este mercado de invierno. Ahora se lo contamos. El día viene marcado por esto, por el inicio del juicio de Jenny Hermoso y Rubiales y también por el comunicado que esta tarde ha hecho público el Real Madrid contra los árbitros. Bueno, contra los árbitros y contra la federación, contra todo. Ha sacado el Madrid los tanques a la calle, esta vez ha considerado el club que Real Madrid Televisión no era suficiente y para denunciar lo sucedido en Barcelona ha hecho, pues eso, una carta firmada de unas 4 hojas que ha remitido al presidente de la Federación Española de Fútbol, a Louzán, y al Consejo Superior de Deportes. Ya tenía, en el momento en el que se ha hecho pública esta carta, ya tenía el Real Madrid la cabeza de los árbitros de Montjuic cortada por parte de la Federación. Les han mandado a la nevera, ahora nos lo cuenta Fouto. Pero no ha sido suficiente. A pesar de que ya se sabía, el Madrid ha decidido sacar este comunicado que es muy duro, muy contundente. Habla de manipulación del sistema, adulteración de la competición, dice que los árbitros actúan con clientelismo, con los dirigentes federativos a los que eligen con sus votos. Vienen a decir que no deberían tener derecho a voto los árbitros en la federación para elegir al presidente, porque eso luego les genera, pues eso, clientelismo con el jefe. Hablan del VAR, del que dicen que ha manipulado imágenes en contra del Real Madrid y aporta 2 sentencias favorables al Madrid después de la expulsión de Vinicius en Mestalla del día 7 de diciembre de 2023 y dice que este mes de enero, en el mismo enfrentamiento, en el Valencia-Real Madrid, pues que pasó más o menos lo mismo. El Madrid no quiere ajustes superficiales, son palabras literales, ¿eh? Y supongo que se refiere con esto a las neveras y a los cambios de protocolos que pueda haber en la federación. Dice que el sistema arbitral debe ser renovado en su totalidad, que es una forma de pedir la cabeza de Medina Cantalejo y de Clos Gómez y de todos los que están en el mundo del arbitraje ahora mismo, mandando. La duda que surge, para los que lo ven con un poco más de distancia, es si realmente lo que pasó el pasado sábado en Montjuic es para tanto. Si de verdad estamos ante un escándalo mundial, como ha titulado durante estos días Real Madrid. Digo Real Madrid Televisión, la web del Madrid, las opiniones del Madrid, etcétera, etcétera. Es evidente que estamos ante una acción que es una roja de libro, es un error grosero, es una inacción del VAR que es verdad que puede incluso a los más críticos dar para sospechar. Yo, desde luego, no sospecho, pero entiendo que haya gente que viendo esa acción pues se líe la manta a la cabeza y se cabree muchísimo, porque es un error grosero en el campo, pero es que luego en el VAR todavía es muchísimo peor. Esta vez, la diferencia es que el Real Madrid firma lo que dice. Hay un documento con un membrete oficial, con una firma, y lo dice el Real Madrid. En otras ocasiones lo decía la prensa más cercana al Real Madrid. Hoy el Real Madrid, insisto, ha sacado los tanques a la calle. Lo hace antes del derbi contra el Real Madrid, que es un partido con muchísima tensión, del sábado. Lo hace en un día de cierre de mercado donde no ha fichado a nadie. Y lo hace en una liga que se presenta muy apretada. Esto va a ser una tensión permanente desde aquí hasta el final de campeonato. Está el Madrid líder, le saca un punto al Atleti y le saca cuatro al Barça. Y lo normal es que esto vaya fluctuando semana a semana. Así que, como hace dos semanas Laporta dijo que era un escándalo lo de Getafe, como Gil Marín también es dado a escribir cartas, pues hoy el Real Madrid ha hecho lo propio y ha sacado, como digo, toda la fuerza en contra del arbitraje. Aunque bueno, aquí también hay la guerra que se abre con la Federación, Tebas le ha contestado, la Federación también. Ahora nos cuenta Fouto cuáles son las reacciones. Sobre la jugada en sí, sobre la jugada de Mbappé y Carlos Romero, ha hablado hoy Rafa Nadal en la gala de los compañeros del Mundo Deportivo. Atención a lo que ha dicho.
La entrada me pareció exagerada, teniendo un VAR que nos expulse, más que nada porque es por la salud de los jugadores. Yo creo que esto se debería penalizar especialmente más que otras cosas, pero más allá, no soy una persona que me guste mucho la polémica en general, pero si me preguntas si la polémica sobre esto en particular, pues si me preguntas si creo que era roja, para mí era magenta.
Magenta, que es más que rojo, o sea, es una intensidad de roja bastante más importante. Simeone, que está en semana de derbi, pero que mañana juega Copa contra el Getafe en el Metropolitano, hoy ha hablado de los árbitros. ¡Ojo!
Bueno, yo creo que históricamente siempre los árbitros han estado en el foco. Es un lugar donde todos opinamos, pero es muy difícil estar en el lugar de ellos, muy difícil tomar las decisiones que tienen que tomar a tanta velocidad de ejecución. Hoy tienen el VAR, que obviamente puede favorecer y ayudarnos a todos a que sea todo mucho mejor, y nada, yo creo absolutamente en eso.
Creo absolutamente en eso. Después de decir hace nada que ¿quién se sorprendía de los errores que había en el Bernabéu? En fin, que está la cosa súper caliente y parece que va a estarlo. Hola, Fouto, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Muy buenas.
¿Los árbitros dicen algo de lo que ha escrito el Real Madrid y de lo que está pasando en las últimas horas?
Bueno, el Comité Técnico de Árbitros, lo que ha hecho esta mañana, Juanma, es el propio presidente Medina Cantalejo, una reunión a primera hora de la mañana con todos los árbitros de primera y segunda para mostrar su descontento con lo ocurrido este fin de semana con algunas acciones, no solo con la que mencionabas de Carlos Romero, el jugador del Español, con Mbappé, sino también con la de Gallagher en el partido del Atlético de Madrid o la de un jugador del Granada en el partido contra el Eldense del pasado viernes. Y es que han mandado a la nevera, Juanma, a más de 10 árbitros, entre árbitros, árbitros VAR y asistentes. Sancionan a Muñiz Ruiz y a Iglesias Villanueva, que estaban de VAR y de árbitro en ese partido en Cornellá. Pitaban, por cierto, mañana el partido del Atlético de Madrid-Getafe y se les ha retirado esa designación. Meten en la nevera también a García Verdura y a Figueroa Vázquez, árbitro y VAR del partido Atlético Madrid-Mallorca, y también al árbitro y al VAR del partido Eldense-Granada. Insisto, Medina Cantalejo muy cabreado con las situaciones que se han dado este fin de semana, porque hay que recordar, Juanma, que la Liga Española es una liga donde se sacan más tarjetas rojas por este motivo. La Liga Española se protege bastante a los jugadores, por eso llama mucho la atención que estas tres jugadas han pasado desapercibidas y el VAR o el árbitro que estaba en el campo no las hayan sancionado. Así que, insisto, esa es la única reacción que hay por parte del Comité Técnico de Árbitros. Por parte de la Federación,
sí,
hay un comunicado,
sí,
a última hora de la tarde, la verdad es que bastante light, en el que lamentan un poco el tono y la gravedad de las acusaciones en esa carta que leías tú, que cuestionan la honorabilidad de los árbitros. Y más contundente ha sido, como siempre, Javier Tebas, el presidente de la Liga, que en la red social X recuerda que en una reunión en la Liga el 19 de abril de 2023 los clubes debatieron el cambio de sistema. La Liga lo que quería, Juanma, era un sistema como ocurre en Inglaterra o en Alemania, que los árbitros fueran independientes de la Federación, que fuera una asociación con gente de la Liga y gente de la Federación, pero que no pertenecieran a la Federación. En esa votación, todos los clubes votaron que querían ese cambio y esa reforma y mandaron esa resolución a la Federación y al CSD. El único club, dice Tebas, que votó en contra de esto fue el Real Madrid de Florentino Pérez, que por entonces era miembro de la junta directiva de Luis Rubiales.
¿Y por qué no se hizo?
Hola, Joseba,
hola,
muy buenas.
Hola, Juanma, ¿qué tal? Muy buenas.
Porque la Federación...
Porque no hizo caso, lo acordaron los clubes,
Rubiales,
pero la Federación
no hizo caso. Y en el CSD tampoco.
Pues sí. Si le hubiera votado el Madrid, tampoco se hubiera hecho.
Pues sí, tal cual. Ya que saluda a Joseba, saludo al resto de comentaristas esta noche en el partidazo de la cadena COPE. Está David Sánchez, hola David.
Buena nit.
Está Uzquiano, Guille, muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas.
Está Luis García, hola Luis.
¿Qué tal?
Y está Siro López, hola Siro.
Muy buenas, ¿cómo estamos?
Muy bien. ¿Te vale el comunicado del Madrid? ¿Se queda corto? ¿Te parece apropiado? ¿Te gusta? ¿No te gusta?
Me gusta el comunicado, no se queda corto, creo que es un comunicado muy, muy concluyente y bueno, pues viene un poco a hacerse eco de lo que algunos decíamos decimos desde hace tiempo, que desde que se descubrió el caso Negreira y todas las implicaciones, pues creo que tenían que desaparecer todos los que de alguna forma han estado involucrados en el tema Negreira, y lo que no parece muy normal es que el presidente del Comité Técnico Arbitral sea Medina Cantalejo, que de una u otra forma estuvo relacionado con Negreira, Clos Gómez sea el responsable del VAR, que de una u otra forma estuvo involucrado también en el caso Negreira, estaba a las órdenes de Negreira, y lo que no es normal tampoco, que muchos de los árbitros que pagaban al hijo de Negreira por hacerle coaching, también sigan arbitrando. O sea, para mí es que desde que se descubre todo lo que se descubrió, teníamos que haber empezado de cero, tabla rasa, empezar desde cero, si queremos creer en los árbitros, porque yo no puedo creer en esta gente.
Ahora lo comentamos todo. Los temas son espinosos y yo pido que respetemos las opiniones de los demás en el programa, que escuchemos y que respetemos. Ha habido fútbol hoy, ha ganado el Girona 2-1 a la Unión Deportiva Las Palmas con goles de Abel Ruiz y de Asprilla. El Girona es séptimo a un punto de Europa, Las Palmas decimoquinto con dos puntos sobre la zona de descenso. En segunda, Levante 0, Racing de Ferrol 1, Levante se queda a un punto de los puestos de playoff de ascenso y el Racing está a 5 de la salvación, así que victoria importante. Y además, el Chelsea le ha dado la vuelta al partido, frente al West Ham, perdía 0-1, ha ganado 2-1, con esta victoria ha sacado al City de la zona Champions, el Chelsea. El City de Guardiola no está en zona Champions. Y lo dicho, se cierra el mercado. En la Liga debe ser aquello, bueno, pues o sea, imagínense, pues el desierto más absoluto. Angelito García, hola Ángel, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Muy buenas. Bueno, no lo imaginas mal del todo. A lo largo del día de hoy, Juanma, ha habido aquí en la Liga 11 movimientos de mercado. Todos cesiones o jugadores que llegan con la carta de libertad, e incluso dos son simples cambios de dorsal de jugadores que ya son del primer equipo y no del filial. ¿Qué quiero decir con esto? Que no ha habido ni un solo traspaso en el último día de fichajes, ese que antaño y en otras épocas era emocionante, era movido y todos nos divertíamos un montón. El equipo que más se ha movido es el Getafe, que cede a Leña al Alavés y se trae a Bernat y a Terratz del Villarreal. El Valladolid se trae un lateral italiano, Candela, y un centrocampista austriaco, que es el último en llegar, Grilich, Iván Jaime al Valencia, Baisetica a Las Palmas, los dos con más nombre quizá, el extremo canadiense Buchanan al Villarreal y el mediocentro brasileño Artur al Girona. Y se espera algún movimiento más, Juanma, en estos 18 minutos que quedan por delante, pero lo dicho, poco, casi gratis y sin ninguna emoción. Y lo que sí hacemos es vender lo último. Dubica se va del Celta al Como por unos 13 millones de euros. Joder, vuelvo a decirlo.
Es una venta impresionante. Este es gordo, o sea, es con el que habría que haber abierto la información.
Claro, pero es que me estáis entendiendo. Vendemos. Pero comprar y traer, vale.
Bueno, pero es lo justo. Es la operación más importante del día en el fútbol
sin
español.
Sin ninguna duda. Acaba de cerrarse y bueno, una buena venta supongo para el Celta. Pero insisto, 11 movimientos de entrada, todos cesiones, jugadores que llegan gratis o cambios de dorsal por jugadores que suben del filial al primer equipo. Eso es todo lo que ha habido en primera división en la Liga. En segunda, por cierto, el Elche es el que más se ha movido con tres fichajes. Lo último es que el propio Elche traspasa al Zaragoza a Raúl Guti, pero bueno, tampoco nombres muy, muy extraordinarios en la segunda división.
Vale, donde más se ha movido la historia ha sido especialmente en el Manchester City. Está preparado Manu Sánchez en Inglaterra. Hola Manu, ¿qué tal? ¿Está Manu o no está? Vale, pues vamos hasta Francia donde está Dani Gil. Hola Dani, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Buenas noches.
La salida de Asensio al Aston Villa de Unai Emery, esa salida, ¿por qué de repente ha perdido confianza Luis Enrique en Asensio? ¿Estaba jugando?
Pues es una buena pregunta. Desde el pasado 30 de noviembre solo había jugado 18 minutos en 14 partidos entre todas las competiciones. Es una situación completamente inédita porque a pesar de tener competencia en ataque no era normal haber desaparecido por completo de los 11 titulares o de las convocatorias de Luis Enrique, no ha jugado apenas. Lo que a mí me cuenta su entorno es que no ha tenido ningún problema personal con Luis Enrique, que no ha habido ningún rifirrafe entrenador-jugador que haya podido motivar esta pérdida de confianza y de minutos con el Paris Saint-Germain. Me aseguran también que Asensio, a pesar de esta situación, ha continuado entrenándose con normalidad, sin generar ningún tipo de problema dentro del vestuario. pero eso sí, que no acababa de entender por qué se le había marginado deportivamente hablando, teniendo en cuenta que hasta el mes de noviembre pues había entrado en la rotación, había tenido sus minutos y había también marcado algunos goles. Lo que me dicen es que mentalmente ha aguantado bien esta situación, que si se hubiera producido lo mismo hace unos años, seguramente se hubiera venido abajo, pero que ahora es un futbolista mucho más maduro y que ha aguantado bien el no jugar estos últimos 2-3 meses, pero que evidentemente Asensio es un futbolista joven, competitivo y que quería seguir jugando. El Paris Saint-Germain, además, se había comprometido verbalmente con el futbolista que si no iba a tener minutos en París, le iba a abrir la puerta para que pudiese jugar en esta segunda parte de la temporada. Y bueno, pues finalmente entre el trabajo de Jorge Méndez, su representante, y el de Aston Villa, como escuchamos hace unos días aquí en el partidazo con Monchi, pues se ha podido acabar materializando esta operación.
Gracias, un abrazo, Dani, hasta luego.
Un abrazo, Juanma, buenas
pues
noches.
Pues Asensio al Aston Villa. João Félix ya está en Milán, deja el Chelsea y llega cedido al Milán. No para tampoco João Félix, ¿eh?
Qué cantidad de jugadores importantes no acaban de encontrar su sitio, ¿eh?
Claro.
Aston Villa, que Asensio, João Félix, Morata, que ha debutado con el Galatasaray, son jugadores como para sentarse en un equipo 4 o 5 años y demostrar su nivel. No digo que sean los mejores jugadores del mundo, pero sí importantes. Y no hay manera.
Bueno, Asensio y João Félix iban para superestrellas en su momento, ¿eh? O sea, iban a ser jugador franquicia y ninguno ha podido serlo. Y lo mismo, bueno, Morata igual no tanto, pero efectivamente, Morata, bueno, la carrera de Morata es impresionante.
Sí, la carrera de Morata es, yo creo que ya es el jugador español que más dinero ha dejado en
sin ser nunca jugador
traspasos.
Sin ser nunca jugador
franquicia. Pero sobre todo este último movimiento, que parecía que se iba a Milán, ahora se ha reconciliado con su mujer. Bueno, sin entrar en temas personales, pero de repente se va a Turquía. Quiero decir, cambia un equipo de Champions por un equipo de Europa League cuando estaba siendo titular. Que dicen, al parecer, que el nuevo entrenador no tenía buen feeling con él, pero acaba de llegar, date un margen hasta el verano.
Ramos ha pasado reconocimiento médico en Madrid para convertirse en nuevo jugador del Rayados de Monterrey. Y luego está, lo que decíamos antes, lo del City, que hoy ha fichado a Nico González por 60 millones de euros, de los cuales va a recibir el Barça algo más de 20. Uh-huh. Pellizco importante para el Barça.
Hombre, el Barça estará flipando.
Una palanquita sin contar con ella.
Por la cara, un jugador que no contaron con él, el hijo de Fran, y que ahora pega un pelotazo en el City.
Manu Sánchez, hola Manu, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches.
Lo del City ha sido increíble en este mercado.
Sí, estaba claro que necesitaban una reconstrucción. Guardiola no la quiso hacer en verano porque creía o confiaba en que los futbolistas le iban a valer para otra temporada. No ha sido, la verdad, nunca muy dado a recurrir al mercado invernal. Solo en 2018 que fichó a Emery Laporte pagándole la cláusula de rescisión al Athletic Club. Y en este mercado de fichajes, una vez se oficialice lo de Nico González, que será en las próximas horas o mañana por la mañana, el City se habrá gastado más de 200 millones en 4 fichajes. Un delantero, Marc Masmus, 2 centrales muy jóvenes, Kusanov y Vitor Reis, y ese centrocampista que yo creo que era la pieza que más falta le hacía, que es Nico González.
¿Ha habido o se espera algún movimiento ahora de última hora allí en Inglaterra en estos minutos?
La verdad que está siendo un día, para ser el último día de mercado, bastante tranquilo, así que lo único que podríamos esperar es que el Tottenham oficialice la llegada de Matthijs de Ligt del Bayern de Múnich. Se quería ir este chaval, veía que no tenía los minutos suficientes en el equipo alemán y va a llegar al Tottenham en calidad de cedido. La verdad es que ha sido una operación bastante extraña porque al principio rechazó al Tottenham un acuerdo que le hubiera reportado unos 70 millones al equipo bávaro. Después, como vio que no podía llegar al Manchester United, acabó aceptando la cesión en el Tottenham y bueno, pues va a llegar con opción de cedido, pero la verdad es que ha sido un último día de fichajes bastante, bastante tranquilo. Además, bueno, quitando obviamente esas operaciones del Aston Villa con las llegadas en las sesiones de Marcus Rashford y de Marco Asensio.
Gracias, Manu, un abrazo.
Un abrazo.
Acaba de fichar el Betis. ¿A quién ha fichado el Betis, Angelito?
Llega el primer traspaso del día. Acaba de fichar el Betis a Cucho Hernández. ¿Os acordaréis? Ese delantero colombiano que estuvo en el Huesca,
sí, sí,
en el Mallorca y demás. Pues es el primer traspaso del día. Viene del Columbus Crew de la Liga estadounidense y nada, llega a reforzar esa delantera del Betis, el delantero que pedía Manuel Pellegrini. Ha metido 19 goles en la última temporada, 21 en la anterior, o sea que llega el gol que tanto necesitaban los béticos.
Me dice ahora Bonrichetti que ya es oficial Iván Azón y Dubicas al como de SES, ya es
se lo llevan también
oficial.
En un movimiento realmente sorprendente porque era un jugador que tampoco era titular indiscutible en el Zaragoza de segunda división, pero lo quiere Cesc Fàbregas también para el como, al igual que Dubicas del Celta.
Y el Celta no va a fichar a nadie, ¿eh?
Nada, ¿no?
No, ya han dicho que no van a
quedan 10 minutos de mercado, estamos en la Liga en directo. ¿Dónde os aparecen los fichajes? ¿En una pantalla ahí? ¿Cómo es la operativa?
Mira, ¿ves ahí detrás? Esa es, la pantalla roja es la de la Liga de Primera División.
Sí.
y la azul la Liga EA Sports, y la azul es la de segunda, la de la Liga Hypermotion. El último movimiento en la pantalla azul es ese fichaje, traspaso de Cucho Hernández al Real Betis, y el último de segunda división es el que te he contado, del Elche al Real Zaragoza, Raúl Guti. El Elche ha fichado a Marc Aguado, a Germán Valera y a Pejiño, o sea, tres grandes refuerzos para seguir luchando por el ascenso los ilicitanos.
Vale, pues mantenemos la línea abierta con la Liga por si hay cualquier noticia de última hora, cualquier fichaje en estos 10 minutos que quedan de mercado. ¡Qué emoción, Dios mío, qué emoción! Tal y como está el mercado, puede...
Doncic en cualquier momento.
Bueno, es que eso sí que es un cierre de mercado. Nos está escuchando nuestro compañero David García, que es redactor jefe de Palco 23, que es una web especializada en las noticias económicas en el negocio del deporte. Hola David, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Buenas noches.
Muy buenas. Oye, este mercado para Palco 23 es la ruina más absoluta. O sea, habréis dado vacaciones a media plantilla, teniendo en cuenta cómo se ha movido el mercado, ¿no?
Bueno, poco movimiento, pero sí que es cierto que a lo mejor no sería tan tremendista, en el sentido de que a lo mejor es por algo bueno. Es decir, ¿por qué no puede ser porque se estén dando buenos resultados deportivos? ¿Sabes? O sea, al final...
¿Tú crees que es por eso o porque no tienen un duro?
Creo que es un mix de los dos.
¿Sí?
Es decir, creo que hay equipos que quizás el área deportiva pues lo ha hecho bien en verano y ahora no hace falta reforzarse. Y creo que hay un factor de ingresos muy importante, ¿no? Al final, la Liga está muy por detrás, o la generación de ingresos de los clubes de la Liga está muy por detrás de la Premier, por ejemplo. Lo veíamos, ¿no? La Premier está en el top 1 en nivel de fichajes, con más de 300 millones, y la Liga pues se ha quedado en 13.
¿Es el peor mercado de la historia de la Liga? Desde que hay este tipo de ventanas para fichar.
Te diría, de los últimos 10, seguro.
¿De los últimos 10 mercados es el peor?
De los últimos 10, seguro. O sea,
¿Y en relación, el anterior... en relación con el resto del continente y del mundo, España estará en una posición malísima, ¿no?
España está ahora el 19, y te diría que incluso la segunda división alemana está por delante. Eso es un poco sorprendente.
¿Crees que hay una recuperación a la vista o esta va a ser la tónica de los mercados en el futuro?
Ya te digo, creo que al final, sobre todo, es un tema del nivel de ingresos y de si se iguala el aspecto del límite salarial, ¿no? Al final la Liga está topada por ese aspecto. Cuando tú incluyes a un futbolista, pues es un poco quirúrgico, y si se equipara en otras competiciones, pues a lo mejor se empieza a ver un poco de igualdad, menos en la inversión.
David, ¿el club que más ha gastado en el mundo es el City en este periodo?
Ahora mismo, si no me equivoco, sí.
200 y pico millones. ¿Y después? Al final... ¿Después qué estaría? ¿El Aston Villa de Emery o hay alguno por ahí que anda también a la par?
Pues se me escapa. Sí que tengo algunos fichajes fuertes. El Rennes, por ejemplo, ha gastado 72, que a mí me ha sorprendido. Pero sí que es verdad que son muchos fichajes. Luego Paris Saint-Germain ha hecho 70.
Perdona,
fuertes.
El Rennes se ha gastado 72 millones de euros en fichajes. El Rennes.
Sí, correcto.
Madre mía.
Sorprendentemente. Pero por eso digo, ¿no? Que al final contrasta mucho, yo qué sé, el Rennes y el Getafe, que podían ser clubes aparentemente similares, bueno, pues cambia mucho, ¿no?
¿Quieres destacar algo más?
Ha habido en Italia, por cierto, David, una modificación fiscal para los clubes de allí, que el IRPF pagan mucho menos, ¿no? Eso también habrá tenido que ver, porque he visto que el Como ha hecho...
¿Sí?
Sí, claro, sí. Por ejemplo, un club, el Como ficha a un jugador de otra liga y aquí es casi un 50, ¿no? Para los salarios que son de más de 300.000 euros.
Pero eso ya es de hace tiempo,
en
Italia.
Pero en Italia bajaron.
Sí, pero que lo bajaron hace tiempo ya.
De un 15 a un 30. Es que hay una diferencia importante.
¿Cómo será de un 30 a un
15? Entre un 15 y un 30. Depende de la situación de cada club. Los del sur creo que es un 15, los del norte creo que un 30.
David, ¿los jugadores donde más pagan es aquí en España?
Yo diría que fiscalmente es una presión muy alta en España, sí.
Pero es que todo cuenta. Es que no es igual.
Sí, sí.
Claro.
Te decía, David, ¿quieres destacar algo más de este cierre de mercado? ¿Algún dato económico que debamos conocer?
No, principalmente eso, que al final el mercado 24-25 de la Liga ha sido el más flojo y sorprendente que haya competiciones pues de mucho peor nivel que están apretando a nivel de inversión.
Sin duda. Porque luego, claro, en lo que es derechos generar riqueza, la Liga Española evidentemente está por encima de todas estas que le superan en fichajes. La Liga Española es la segunda después de la Premier en cuanto a ingresos, ¿no?
Así es.
Así que no nos quedemos solo con los datos negativos de los fichajes. Muy bien, David, pues gracias. Un abrazo.
Gracias, buenas noches.
David García, nuestro compañero de Palco 23, decías.
O sea, el Rennes 72 millones, ¿no?
Sí, 72.
Yo creo que esto es algo que a medio plazo nos va a acabar pasando factura. Yo el otro día valoré mucho que los equipos españoles sigan siendo competitivos en Europa, gastando menos en el mercado de invierno, no ya que Alemania, Italia e Inglaterra, sino que la segunda de Inglaterra o la segunda de Alemania. Entonces, tiene mucho mérito seguir siendo competitivos, pero mira, viene una eliminatoria Real Madrid-Manchester City. Aquí hay un control económico que está muy bien para que los clubes no se vayan a la quiebra, pero el City se gasta 200 millones en reforzar a su equipo y compiten en igualdad de condiciones en la UEFA, en la Champions, quiero decir, en las competiciones UEFA. En algún momento va a haber que igualar eso, porque si
¿y el
no...
¿El dinero del City dónde sale?
No, bueno, no, me da igual de dónde salga. Pero
a mí no me da igual, ¿eh?
Quiero decir que la UEFA...
A mí no me da igual, ¿eh?
Pero, Fouto, si te estoy dando la razón.
Os recuerdo que el City... Os recuerdo que el Manchester... No, te digo una cosa. El Manchester
de momento
City
no.
Tiene abiertos una serie de
115,
juicios, ¿eh?
115 irregularidades.
Ojo, cuidado, ¿eh? Bueno,
ya, ya. Por dar un dato y que nos situemos, Juanma, por dar un dato sí. Simplemente, solo en el último periodo, el 24-25, la Premier, el balance, hablo ya de sumar gastos en fichajes e ingresos por fichajes, el balance de la Premier es casi de menos 1.000 millones, menos 918 millones, mientras que el balance de la Liga es más 33,88 millones, más 34 millones. Con lo cual estamos hablando de una diferencia de 1.000 millones con la Premier solo en el último mercado de fichajes 24-25.
Sí, lo que quiero decir es que las competiciones UEFA tienen que estar reguladas para que todos los equipos compitan en igualdad de condiciones. Igual que pasa en la Liga, nos gustará más o menos, pero hay un límite salarial. No puede ser que los equipos ingleses o alemanes o italianos puedan fichar en este mercado de invierno muchísimo más que los equipos españoles que están ahogados.
Por eso hay una denuncia al PSG y al City, pero claro, el tema de la fiscalidad, por ejemplo, en Italia, pues claro, eso es cada gobierno.
Oye, quedan 4 minutos de mercado. Ayer se estaba especulando con la posibilidad de que saliera Ansu Fati del Barça. Él no quería, había interés por parte de su representante, del club, yo creo que hasta de Flick. De eso, nada, ¿no? Porque Laporta en la gala de Mundo Deportivo había dicho algo así como, bueno, vamos a estar atentos hasta las 12 de la noche, que Deco está trabajando. Pero no hay nada del Barça, ¿no?
Estaba hablando con Víctor Navarro y me ha dicho que Laporta luego, bueno, no sé si ha explicado él o su gente ha explicado que se refería más a lo de Nico González, es decir, a los ingresos que le iban a caer al Barça por el traspaso de Nico González. Aquí no hay ningún movimiento del Barça, no se espera, ningún movimiento del Real Madrid, no se espera, y lo único que se ha movido desde nuestra última conexión es en el cartelito azul que veis, es decir, en el de segunda división, el traspaso del Levante al Zaragoza de Dani Gómez, el delantero.
Dani Gómez se va del Levante al Zaragoza. Pues quedan 3 minutos de mercado. Y la afición del Real Madrid, a lo mejor decepcionada con el hecho de que se haya confirmado hoy algo que ya era vox populi y que llevamos contando muchas semanas. Y es que no iba a haber fichajes a pesar de la situación que hay, especialmente en la defensa. ¿Sí lo percibes mosqueo del seguidor del Real Madrid con esa pasividad o ya están acostumbrados a que el club no actúa de esa forma?
No, yo creo que ya está mentalizado el aficionado del Real Madrid, que en enero normalmente el Madrid no ficha, y yo creo que como ya habíamos ido los medios de comunicación anunciando de que no iban a haber fichajes, yo creo que ya se ha hecho a la idea. Yo creo que al aficionado del Madrid le preocupan más otras cosas, le preocupan más lo del otro día, tanto en el juego como en la actuación arbitral. Yo creo que eso es lo que en estos momentos le preocupa más a la afición del Madrid.
Vale, pues eso lo vamos a tratar ya mismo.
Escándalo mundial.
Hay que tratarlo a partir de las...
De todas formas, al hilo de esto de los fichajes del Madrid, es que hay mucha gente... El Madrid tiene que fichar... Pero vamos a ver. El puesto ahora más frágil del Madrid, ¿cuál es el de central? Tú, el día 31 de enero o 1 de febrero, ¿qué central traes de garantías que puedas decir, este va a ser un central que me va a rendir seguro contra la eliminatoria contra el Manchester City y de dónde? ¿Dónde está?
Mira los Lakers lo que hicieron con Doncic.
Sí, pero eso es otra historia.
Vale,
pero ¿dónde está?
Pero yo lo que creo es que el Madrid tenía que haberse anticipado a este problema. Evidentemente no fichar el 31, pero en el momento en el que se te va Nacho y no fichas, se lesionan Carvajal y Militao, tener previsto en octubre, noviembre y diciembre que en cuanto abra el mercado algún central habrá.
¿Pero quién?
Y no un parche, sino un jugador que te valga para el futuro, porque cuando vuelva Militao, a ver cómo vuelve. Cuando
¿pero
vuelva...
qué dices? Van Dijk, sí, no se vende.
No lo sé, no me voy... ¿no?
¿A quién traes?
Bueno, pues
que sea de garantías para un equipo como el Real Madrid.
¿Tienes dinero? A Saliba del Arsenal. Vea, ofrécele 100 millones
apretado,
al Arsenal por
Le has
por
apretado
Saliba.
Y te has puesto 100 millones por Saliba.
Te has puesto en tu sitio.
Claro, hombre, que tiene que haber prioridades.
100 millones por Saliba.
No hace prisioneros.
Vale.
No, que para mí...
Gástate 100 millones en Saliba.
Bueno, claro, pero que me estás preguntando a mí. Para mí, fichar un central es una prioridad, pero no como parche, sino como jugador de futuro, porque los centrales del Madrid son veteranos. He dicho Saliba, como te puedo decir, otros de los mejores del mundo.
Quedan segundos para que sean las 12 de la noche. Segundos
de
para
nervios.
Que se cierre el mercado.
Qué bien hace esto Angelito, ¿eh?
Sí. Angelito, no se mueve.
Tienes que dejar las señales horarias,
sí.
Que suenen, ¿eh?
Sí.
Aunque luego siempre hay que esperar, Fouto, un minuto a que...
Eso es.
Sí,
claro.
Decir. Porque tiene que validar el departamento de competiciones. Toda la reglamentación y el económico.
os iba a explotar el globo, cosa que no debo hacer, pero pinchar, Folco es pinchar. El que sabe realmente cómo hacer esto, sí, pinchar el globo. Pero unas plantas más arriba de donde yo me encuentro es donde siguen trabajando y están validando alguno de esos movimientos, o sea, que pueden llegar después de las 12. De hecho, todavía hay validación provisional, veo, de 3, 4, por lo menos 4 movimientos, todavía están validados solo provisionalmente. Es decir, que el órgano de control financiero de la Liga tiene que revisarlo. A ver. Son las 12 en punto. Se acaba de cerrar el mercado de fichajes en España, aunque todavía podemos contar algún fichaje más y alguna noticia más. Ahora mismo seguimos con Cucho y con Dani Gómez como últimos movimientos.
Yo diría que son las 12, se acaba de cerrar el mercado y lo podían haber cerrado hace 20 o 25 días, porque para lo que ha sido el mercado, bueno, como si no lo hubieran abierto.
Ha llegado un traspaso, sí, se ha hablado de unos 13 millones ese de Cucho. Son 13 millones, por lo menos ya hemos gastado algo en el último día.
¿13 millones de Cucho?
Cucho.
Lo que ha pagado el Betis por Cucho, Hernández.
¿13 millones?
Sí, sí, claro.
Habíamos ya pagado Cucho 15, Hernández, pues entonces 30, nos hemos gastado 30
Cucho
millones,
Hernández,
¿no?
38 Cucho Hernández es un jugador de renombre.
Estaba en una liga, en una de las primeras del mundo, sí, sí, efectivamente.
Bueno, en la MLS, pero hay que traerle, es un goleador.
Por eso lo digo. Me cuesta...
Más objetivos, ¿eh?
Me cuesta pensar que el Betis pague 13 millones por Cucho Hernández.
Pues los ha pagado.
¿Eh?
Los ha pagado.
¿No estarás mezclando la cifra de Dubicas, que se ha vendido?
No, estoy mezclando la de Dubicas.
O sea, el Celta ha vendido al Como Dubicas por 13... Y el Betis ha comprado por 13 a...
Confirma, Angelito.
Estabas evidentemente, quejando de que no nos gastábamos y ahora que nos gastamos también te quejas.
Sí, sí, efectivamente.
Mira, mira, Solín, Ángel, mira Solín.
Ni come ni
evidentemente, no, sí, sí, el dato es ese. Evidentemente no son datos oficiales, pero es lo que se comenta.
Mensajes, ¿qué dicen los oyentes? Alberto Arauz, muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Muy buenas. Pues hablan única y exclusivamente sobre el comunicado del Real Madrid.
Única y exclusivamente.
Sí, sí.
O sea, no hay nadie que hable de otra cosa, ¿no?
No, apenas nadie. Mira, vale. Decía uno, ¿quién en su sano juicio se cree que lo del Real Madrid español fue un error sin más? ¿Quién que haya practicado deporte una hora sola en su vida es tan ingenuo para creer que fue algo normal? Lo del sábado en Cornellà es lo más grave que ha pasado en el arbitraje desde Obrevo y Aitekin. Otro se pregunta, y son varios, ¿por qué Tebas solo responde al Real Madrid? Simeone dice en rueda de prensa lo de los 100 años del Madrid y nada. Laporta lo del escándalo y nada de nada. Habla el Madrid y esto parece la guerra. La Liga y la Federación contestan al comunicado del Madrid, pero no contestan a Laporta ni a Miguel Ángel Gil Marín, que también hacen comunicados contra árbitros. Es de ser muy cara dura. ¿Para cuándo una huelga de árbitros? Se pregunta otro. Es una vergüenza las declaraciones que se están lanzando, que ponen en peligro la integridad de muchos jóvenes que aspiran a ser árbitros.
Así es.
Todos los que no somos de Madrid y Barça estamos en el barco de Fouto. Es increíble que estos equipos se quejen de los árbitros. Y en la misma línea decía otro... Es impresionante que el equipo más beneficiado de la historia del fútbol, con atracos del nivel de la final de la Champions de 2016, reclame sentirse perjudicado por los árbitros.
Ahora vamos a hablar de ese tema. Es el tema central de este partidazo de la cadena COPE, al que acaba de llegar Nacho Peña. Hola, Nacho, muy buenas.
¿Qué tal? Buenas noches, Juanma.
¿Te parece bien el comunicado del Real Madrid? ¿Te parece que se queda corto? ¿Es justo?
Está en su punto. Me parece espectacular. Y estoy con Siro. Hoy el madridista no estaba pensando en fichajes ni nada de eso. Estaba contento. Muy contento porque el Real Madrid ha sido contundente y ha puesto los puntos sobre las íes.
Vale. Fouto, has publicado un vídeo hace unos minutos en redes sociales que ha tenido mucho eco, donde te posicionas clarísimamente en contra del comunicado del Real Madrid y lo argumentas. Ahora te voy a pedir que nos digas por qué estás tan en contra de esa carta del Real Madrid. Te voy a preguntar muy en serio si hay alguna posibilidad de que haya una huelga de árbitros, tal y como decía un oyente. ¿Hay algún árbitro con el que hayas hablado que te haya dicho deberíamos ir a la huelga?
Sí.
¿Árbitro de primera división?
Sí, sí.
¿Y hay algún árbitro que te haya dicho vamos a ir a la huelga?
Es que en la huelga es o todos o...
No, no, pero que diga, yo voy a la huelga. Bueno, una cosa es, deberíamos ir, sí, pero luego no van.
Algunos sí.
Deberíamos ir, pero no van a ir.
Tienen que ser todos.
Hay algunos...
Se baraja. En el ambiente se baraja, sí.
¿Se baraja en el ambiente de árbitros?
Si esto está tomando este cariz, se para la competición.
¿Y que se marchen?
Buah,
¿es una posibilidad?
Eso es una bacala.
¿Que se vayan a su casa es una posibilidad?
Que se vayan a su casa,
sí, sí,
qué
sí,
pasa?
Que se marchen, que dimitan.
Si se marchan, no hay fútbol.
12 y 3.
Marchas,
no, no,
tú, no,
no, pues, no, si no, te no,
marchas,
cuidado,
no, 12 y 4. No te confundas, hay árbitros en todo el mundo.
No, 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 no
puede.
A ver, espera.
Según el reglamento de la federación, no pueden.
Angelito, ¿qué pasa?
Hay noticia. Dos movimientos en el Leganés, dos llegadas para el equipo de Borja Jiménez. Llega un delantero caboverdiano, Duke le llaman, viene del Aberdeen, de la Liga...
Se llama, ¿no?
Sí, es que Duke es apodo, no se llama así. Se llama Luis Enrique de Barros López.
Le llaman Duke.
Si quiere exactamente. Le llaman Duke. Duke es caboverdiano y su mejor temporada hace un par de años en el Aberdeen, metió 16 goles en la Liga Escocesa. Y llega también un defensa croata, Barisic, de 32 años.
¿Le llaman o se llama?
cedido, se apellida, cedido del Trabzonspor turco.
Muy bien.
Un defensa y un delantero para Borja Jiménez.
Mantenemos la línea abierta con Angelito, pero atención, vienen curvas. El tema es muy importante, el lío que hay antes del derbi del sábado entre el Real Madrid y el Atlético de Madrid, el pollo arbitral.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Las pequeñas cosas de la vida son aquellas que nos... Imagínate, llegas a tu casa.
¿Cansado de buscar la frecuencia cuando viajas?
¿De perderte tu programa favorito en el coche?
Con la nueva app de COPE, olvídate de todo eso.
Escúchanos en directo, sin interrupciones y sin preocuparte de sintonizar la frecuencia.
¿Y esta semana por qué va a ser muy importante?
Descarga ya la nueva app de COPE, selecciona la emisora de tu ciudad y podrás llevarla contigo a cualquier sitio.
Compatible con CarPlay y Android Auto.
¡Hola, Elena! ¡Soy Cupido!
¡Cupido, hola! ¿Vienes a presentarme al amor de mi vida?
Mejor, vengo a darle amor a tus ilusiones. Este 14 de febrero, dale amor a tus ilusiones con el cuponazo de San Valentín de la 11. Porque puedes ganar hasta 6 millones de euros. Y si entras en cuponespecial.es, podrás conseguir fantásticos premios para disfrutar y un gran viaje donde tú quieras. Cuponazo de San Valentín de la 11. Bases depositadas ante notario.
11. Bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Cuando intentas no pensar en algo, ese pensamiento se convierte en una obsesión. No pienses que el nuevo Cupra Formentor será tuyo por 29.990 euros. Lo que tú sientes se llama obsesión. PVP recomendado en Península y Baleares, financiando con Volkswagen Bank. Consulta condiciones en cupraoficial.es. Cupra, global partner de la 37ª Copa América.